políticas, opinión, tu equipo favorito, lo que te mueve. Cuando estás informado, siempre puedes elegir. Bio Bio, la radio. Primera en información.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Durante la conmemoración del Día de las Glorias Navales, el presidente José Antonio Kast hizo un llamado a los líderes políticos a recuperar ese amor por Chile. Con el objetivo de planificar la segunda fase, el jefe de Estado sostendrá mañana un encuentro con sus ministros en Cerro Castillo. A poco más de 2 semanas de la cuenta pública, la oposición dijo que el Ejecutivo llegará sin avances concretos que mostrar. Mañana comenzará en el Senado la discusión del proyecto de reconstrucción nacional en medio de los intentos del gobierno por lograr mayorías amplias. El viceministro de Energía y Minería, Daniel Mas, indicó que Codelco está fuera de control tras confirmarse que la cuprífera sobreestimó su producción en 2025. Gremios y autoridades se pidieron conformar un equipo antiterrorista en la macrozona sur luego del atentado frustrado que dejó muerto a un psicólogo que fue reivindicado por la coordinadora Arauco Mayeco. La Policía de Investigaciones se encuentra indagando un presunto caso de violación que habría afectado a una funcionaria de la propia institución y cometido por un oficial de mayor rango. Penas que en total suman 25 años de cárcel está solicitando la Fiscalía para el imputado sindicado como líder de una red delictual detrás de la administración de 5 casinos ilegales en Concepción. Un cadáver fue encontrado al interior de un canal de regadío en la comuna de Maipú. Los 4 chilenos que estaban en la flotilla Global Sumud llegaron a Turquía luego de ser detenidos y deportados por autoridades de Israel cuando buscaban llegar a Gaza. En noticias del exterior, Hezbollah cargó contra las sanciones impuestas por Estados Unidos a 9 diputados y responsables con supuestos vínculos al movimiento, al considerarlas como un intento de fortalecer a su aliado Israel. Venezuela informó que autorizó a Estados Unidos a realizar un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas, que incluirá el sobrevuelo de 2 aeronaves en Caracas. En el deporte, Universidad Católica enfrentará desde las 20:30 horas a Barcelona de Guayaquil en un duelo importante para seguir sumando en su lucha por clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. En el fútbol de Primera B, el líder Cobreloa rescató un empate en su visita a Deportes Recoleta por la fecha 13 del torneo.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
7:04 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Radiograma Vespertino. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de biobiochile.cl. Le recordamos nuestras vías de comunicación. Puede escribirnos a nuestro WhatsApp, el +56 99 207 888, donde nos puede mandar mensajes, fotos, videos o audios. También nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita, el 800 810 810. Además, nos puede escribir a través de nuestra cuenta de X, ex Twitter, @BioBio. A partir de este momento le ofrecemos información independiente. Una mujer resultó fallecida tras un accidente de tránsito que involucró un camión transportador de fardos de paja en la comuna de Renca. Otras 2 personas resultaron lesionadas. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jorge Villegas. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas tardes. Sí, claro, tal como tú, se trata de un accidente de tránsito, lamentablemente, con un fatal desenlace que dejó lamentablemente una mujer adulta mayor fallecida producto de este. ¿Qué fue lo que ocurrió? Fue eso de las 5 de la tarde cuando en la autopista central a unos 400 metros justamente de la salida dorsal en la comuna de Renca, un camión que transportaba fardos de paja transitaba justamente de sur hacia el norte, y fue justamente en una de las curvas que se encuentra en este sector, es que cuando aparentemente por temas de velocidad pierde el control de la parte posterior de este camión. Es en este contexto que esa parte de la carga impacta con la barrera de contención que se encuentra en medio de esta autopista, y parte, gran parte de la carga cae directamente sobre un vehículo marca Kia. En ese vehículo transitaban al menos tres personas, de las cuales una resulta fallecida, la mujer que yo les comentaba, la cual pese a la reanimaciones que se le intentó hacer por personal de emergencia de bomberos, finalmente no pudieron salvarle la vida y termina falleciendo acá en el lugar. Personas al menos lesionadas producto de este accidente fueron trasladadas, según nos comentaron algunos vecinos, hasta un SAR cercano a este sector. Se encuentra también el camión justamente que transportaba esta carga unos 100 metros hacia el norte con resguardo de carabineros. Sin embargo, desconocemos si es que el conductor de este se mantiene en calidad o no de detenido. Lo que sí pudimos corroborar fue parte de la reacción que tuvo justamente el conductor de este camión, y que gentilmente un vecino conversó con la radio y nos comentó lo que pudo ver, y escuchamos a continuación.
Cuando pasamos era muy reciente, así que él todavía estaba en la cabina del camión y hablaba por teléfono, pero se veía súper afectado, o sea, se agarraba la cabeza y decía que se le había caído el pasto, que a lo mejor había matado a una señora, decía chuta que él no había amarrado, que él solo manejaba, estaba como súper en shock.
Claro, como lo decíamos, por el momento desconocemos si es que el conductor se encuentra o no en calidad de detenido. Lo que nos comentaban obviamente algunos vecinos es que lo habrían visto siendo trasladado hacia la séptima comisaría, que se encuentra justamente en este sector. Se encuentran aún los rastros de estos fardos acá en plena autopista. Está trabajando también la CIAT de Carabineros, la sección de investigación de accidentes de tránsito de la institución, para poder esclarecer entonces con mayor calidad cuál fue la dinámica de este accidente, que como lo dijimos, como bien lo decíamos hace un instante, dejó a una persona fallecida y al menos dos personas lesionadas. Estamos a la espera de la versión oficial de Carabineros, aparentemente una vocería que se pudiera entregar dentro de los próximos minutos, mientras nosotros nos mantenemos a esta hora acá monitoreando lo que sucede en la comuna de Renca tras este fatal accidente de tránsito en la autopista central. En el lugar, Biobío, la radio.
7:08 PM.
Un cadáver fue encontrado por trabajadores de la empresa de los ferrocarriles del Estado al interior de un canal de regadío en la comuna de Maipú. Nos cuenta todos los detalles Javier Pardo.
Un cadáver fue encontrado este jueves al interior de un canal ubicado en la comuna de Maipú. El hallazgo se produjo específicamente en camino a Melipilla con camino al bosque, cerca de las 10 de la mañana, cuando Carabineros recibió un aviso sobre un cuerpo encontrado al interior de un canal de regadío conectado con el canal Santa Marta, a un costado de la calzada de camino a Melipilla. Dicho sector actualmente se encuentra con trabajos de obras debido a la construcción del futuro metrotren Melipilla-Alameda de la empresa de los ferrocarriles del Estado. Según indicó el comisario Felipe Chulz de la 25 Comisaría de Maipú, fueron trabajadores de EFE quienes encontraron el cuerpo sin vida de este hombre.
Un trabajador que presta servicio en la empresa EFE, encuentran a un masculino mayor de edad en interior de este canal, que está aquí en camino a Melipilla. Al poder sacarlo desde el interior, pudieron detectar y verificar de que esta persona no mantenía sus signos vitales.
De manera preliminar, la identidad de la víctima aún no ha podido ser establecida, logrando determinarse únicamente que corresponde a un hombre mayor de edad. Por instrucción del Ministerio Público, personal especializado del Laboratorio de Criminalística de Carabineros y del Servicio Médico Legal se trasladó hasta el sitio del suceso para realizar las pericias al cuerpo con el objetivo de establecer tanto la identidad de la víctima como la causa de muerte. Antecedentes que serán clave para determinar si existió o no participación de terceros en este hecho.
7:09 PM.
En total hermetismo, autoridades se encuentran indagando una presunta violación a una detective de la Policía de Investigaciones. Nos amplía Luis Cabello desde Radio Biobío en la región del Maule.
Como lo anticipó la radio, bajo un férreo hermetismo, continúa el trabajo del equipo del Departamento Quinto Asuntos Internos de la Policía de Investigaciones de Santiago, quienes están indagando acá en el Maule un caso de una presunta violación que habría afectado a una funcionaria de la propia institución policial PDI por parte de un oficial superior en esta ciudad, en Talca. El caso se supo cuando la afectada llegó al hospital regional para pedir ayuda médica y constatar algún tipo de lesiones respecto al hecho delictual. Hasta el momento, la Dirección Regional de la Policía de Investigaciones del Maule ha guardado silencio respecto a los detalles que involucraría a estos dos funcionarios policiales que se desempeñan en el área de Policía Internacional. En tanto, Fiscalía del Maule escuetamente dijo que no se van a referir al caso para no revictimizar aún más a la detectiva afectada por este delito de connotación sexual, y dijeron que las diligencias están a cargo de un equipo especializado de la capital. La identidad del oficial que estaría siendo apuntado como el presunto violador de la funcionaria se conoce de manera interna, pero no será público para no interferir en la indagatoria que está llevando a cabo el equipo policial que vino especialmente de la capital. Señalar de que hasta ahora no hay comunicado público, ni de PDI, ni tampoco de la Fiscalía del Maule. En esta región, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 7:13 p.m.
El tradicional desfile por las glorias navales se realizó este jueves en Valparaíso, con una alta presencia de público en las cercanías de Plaza Sotomayor y la participación de delegaciones de la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros. La ceremonia, encabezada por el presidente José Antonio Kast, contempló honores a los caídos de la Esmeralda y la visita a la Cripta de los Héroes, instancia en la que también se hicieron presentes distintos parlamentarios y autoridades. Los detalles con Aníbal Rosales desde Radio Bío Bío en Valparaíso.
El tradicional desfile por las glorias navales se desarrolló este jueves 21 de mayo en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, en una ceremonia encabezada por el presidente José Antonio Kast y acompañada por autoridades de gobierno, representantes del Congreso y altos mandos de las Fuerzas Armadas. En detalle, participaron 420 servidores de la Escuela Naval, 732 miembros de la Academia Politécnica Naval, 359 efectivos de las Fuerzas Aéreas, 309 representantes del Ejército y 261 funcionarios de Carabineros. Durante la ceremonia también se registró una breve manifestación desde un edificio cercano a la plaza. Al respecto, el comandante jefe de la primera zona naval, Raúl Silva, lamentó lo ocurrido, aunque sostuvo que el hecho no afectó el desarrollo del desfile.
Siempre en todas las actividades hay alguien que sale a manifestarse y muchas veces no entienden que esta es una fiesta nacional y que trasciende toda la ideología y cualquier cosa.
En la misma línea, el ministro de Cultura, también presente, Francisco Undurraga, destacó el carácter ciudadano de la conmemoración y sostuvo que no se trata solo de una actividad simbólica ni exclusiva de la Armada.
Bueno, no es una actividad simbólica, es una actividad que nos reencuentra con nuestras tradiciones, tal como lo dijo el comandante en jefe. Nos hace conectar el futuro a través del pasado, en un país que es una sola nación, es una gran patria.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, valoró la visita de la Cripta de los Héroes y llamó a rescatar los símbolos patrios y la unidad nacional en el marco de la conmemoración.
Visitar la cripta, evidentemente que es sobrecogedor, no solamente la historia Arturo Prat, que es más conocida, pero el sargento Aldea, el médico a bordo de la Esmeralda, son cosas que hablan de la valentía de Chile, de lo valeroso de nuestro país.
Asimismo, desde la Cámara Alta del Congreso, los senadores Diego Ibáñez y Paula Núñez apuntaron a reforzar el carácter republicano y simbólico de la conmemoración en una ceremonia que forma parte de las principales actividades oficiales del 21 de mayo en Valparaíso.
Bueno, muy contento también de ver a cómo los hombres de mar defienden nuestra soberanía y también le hacen un homenaje al profesor y abogado Arturo Prat.
principios y los valores que este día todo Chile debe recordar, que están y han calado profundamente en cada uno de los corazones de los chilenos y chilenas.
Además del mandatario, la ceremonia contó con la asistencia de ministros de distintas carteras, entre ellas Seguridad Pública, Educación y Salud. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
7 de la tarde, 15 minutos.
En el contexto de la conmemoración de las glorias navales, el comandante en jefe de la segunda zona naval, el contraalmirante Edgardo Acevedo, destacó el rol de las Fuerzas Armadas durante los 4 años de estado de excepción en las provincias de Arauco y Biobío. Mientras que el ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminot, enfatizó que mantendrán el estado de excepción hasta que estén desarticulados los grupos que llevan adelante las acciones terroristas. Valesca Belmar con los detalles desde Radio Biobío en Concepción.
Con el tradicional desfile rindiendo homenajes a bordo del Huáscar en Talcahuano, se conmemoró el combate naval de Iquique y el Día de las Glorias Navales. En medio de la ceremonia cívico-militar, el comandante en jefe de la segunda zona naval, contraalmirante Edgardo Acevedo, destacó el rol de las Fuerzas Armadas en los incendios forestales que desataron la catástrofe en el Biobío, en la construcción naval y en el estado de excepción que está vigente en las provincias de Arauco y Biobío.
Somos parte integrante de una estructura organizacional del Estado, de una institución permanente de aquella desde el inicio de la República. Por lo tanto, cuando Chile nos necesita de la manera que sea, y en este caso contribuyendo a normalizar las condiciones para que nuestros conciudadanos puedan vivir en paz, indiscutiblemente que estaremos ahí. El trabajo siempre es permanente y el análisis del riesgo es constante. Por lo tanto, la adaptación de las medidas de la autoridad correspondiente es un proceso iterativo.
El ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminot, estuvo en Talcahuano y ahí reiteró que el estado de excepción se mantendrá. Agregó que llevarán adelante otras acciones para asegurar la paz y la tranquilidad.
Que lamentablemente estos últimos días hemos tenido nuevos atentados, nuevos hechos violentos, y por lo tanto, mientras no estén debidamente desarticuladas estos grupos violentos, estos grupos que usan armas para llevar adelante su acción terrorista, mientras no estén debidamente desarticulados, el estado de excepción constitucional ha sido y es una herramienta que nos permite vivir en paz y que nos permite que las actividades diarias se desarrollen normalmente.
Declaraciones que entregó el ministro tras participar en Talcahuano junto al subsecretario del Interior de la conmemoración del Día de las Glorias Navales.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
7 de la tarde, 18 minutos.
Mañana viernes, el presidente José Antonio Kast se reunirá con su gabinete ministerial en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en medio de la preparación de su primera cuenta pública. El oficialismo ve la instancia como una jornada de reflexión sobre lo que ha sido la administración hasta ahora, de planificación a lo que viene para el Ejecutivo y de coordinación interministerial. Los detalles con Josefa Chamaro.
Mañana, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, el presidente José Antonio Kast se reunirá con todos sus ministros al tiempo que prepara su primera cuenta pública. La cita tiene por objetivo revisar los avances de la gestión, hacer un balance de los temas más contingentes y coordinar el trabajo entre las distintas carteras ministeriales. Así lo sostuvo el propio vocero de gobierno y ministro del Interior, Claudio Alvarado.
Y mañana tenemos una reunión en Cerro Castillo, donde comenzamos a planificar, a trabajar esta segunda fase del gobierno, una vez que está finalizando la etapa de integración, y lo que nos interesa es coordinarnos de la mejor manera posible.
También se abordará el ajuste ministerial que terminó con Trinidad Steinert y Mara Seguini fuera del gabinete. En dicho contexto, se espera que el encuentro permita seguir con los preparativos para el 1 de junio, que no solo servirá para mostrar los avances del gobierno, sino que también para comenzar una nueva etapa del Ejecutivo. Así, desde los partidos del oficialismo se ha estado mirando con especial atención el despliegue e incluso han intentado reforzar el propio discurso del Ejecutivo. Por ejemplo, la semana pasada, desde la propia UDI admitieron que en la cuenta pública se presentarán detalles del tan solicitado plan de seguridad al gobierno. Otro punto que se ha destacado también y que probablemente será parte de las conversaciones en Cerro Castillo es la solicitud de diputadas UDI de poner en discusión inmediata al proyecto de Sala Cuna, buscando que se convierta en ley en junio. Al respecto se refirió la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Jimena Osandón.
para justamente evaluar y marcar el nuevo rumbo que se comienza. Me parece que ya la etapa de instalación se acabó y es muy importante que el presidente Kast demuestre una vez más su liderazgo y tener muy bien alineado todos sus ministros.
En la misma línea, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, indicó que el presidente Kast está enfocado en desarrollar la planificación del gobierno.
Porque del momento que el gobierno está instalado, comienza otra fase y esa fase indudablemente va a tener buenos resultados para el país. Y ya existe un buen antecedente que fue aprobado, la mega reforma que pasa al Senado.
Al respecto, se espera que este cónclave del presidente Kast y de sus ministros en Cerro Castillo sea finalmente la tan esperada instalación final del Ejecutivo.
7 de la tarde, 21 minutos.
La oposición cuestionó las prioridades del gobierno en lo que va de mandato y aseguraron que el presidente José Antonio Kast llegará sin avances concretos que mostrar en su primera cuenta pública. Parlamentarios apuntaron a la deuda pendiente en materia de seguridad que tiene el mandatario. La información es de Valentina Obreque.
La primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast continúa generando expectativas en el mundo político, especialmente desde la oposición, donde parlamentarios han intensificado sus cuestionamientos tras el reciente ajuste ministerial. Desde el Frente Amplio, la jefa de bancada Carolina Tello señaló que esperan que el mandatario rectifique el rumbo de su administración y cambie las prioridades impulsadas durante estos primeros meses de gobierno.
En estos meses hemos visto un gobierno cuya principal preocupación ha sido imponer una reforma que favorece a los súper ricos y a las grandes empresas, mientras que para las familias de Chile no hay planes ni medidas. En su cuenta pública esperamos que pueda rectificar el camino.
Las críticas también apuntan a la gestión en materia de seguridad, luego de la salida de Trinidad Steiner del Ministerio de Seguridad Pública en el primer ajuste ministerial realizado a solo 69 días de iniciada la administración. En tanto, el diputado socialista Nelson Venegas aseguró que el presidente Kast llegará a la cuenta pública sin resultados concretos que exhibir y afirmó que mantiene una deuda pendiente precisamente en seguridad, situación que dijo quedó reflejada con la salida de la exfiscal regional.
El presidente no tiene hasta el momento nada concreto que mostrar, salvo la reforma que pasó el primer trámite respecto de la reforma tributaria encubierta que realizó y que solo favorece a su sector, a un sector minoritario, los chilenos. Pero en términos de inmigración está al debe, en términos de delincuencia, para qué decirlo, incluso sacó a la ministra de Seguridad.
Tras la salida de la ahora exministra Trinidad Steinert, la oposición además confirmó que desistió de la interpelación parlamentaria que había anunciado al Ministerio de Seguridad Pública. Por otro lado, desde el Partido Comunista, el diputado Marcos Barraza sostuvo que el Ejecutivo busca utilizar la cuenta pública como una oportunidad para dejar atrás las polémicas que han marcado sus primeros meses.
El gobierno quiere que olvidemos estos primeros meses y partir de cero el primero de junio. Incluso suspenden la discusión del salario mínimo para quienes hoy están resistiendo la presión inflacionaria y la pérdida de poder adquisitivo.
En estos meses hemos visto malas decisiones, tensión interna, improvisación. Todo esto ha erosionado la capacidad del gobierno para transmitir certeza y estabilidad a las familias chilenas.
Finalmente, la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast se realizará el próximo domingo, 1 de junio, en el Congreso Nacional de Valparaíso.
7 de la tarde, 23 minutos.
La llegada de Martina Rau como nuevo ministro de Seguridad Pública ha elevado las expectativas en los municipios, donde alcaldes esperan un cambio en la conducción de una de las áreas más sensibles para el país. Lo ocurrido en materia de seguridad complica a La Moneda y al oficialismo en general, sobre todo porque las promesas en torno a esta área y el denominado gobierno de emergencia constituyen uno de los ejes clave de la narrativa de campaña del presidente José Antonio Kast. Con este escenario, la llegada de Arrau, quien hasta este martes se desempeñaba como ministro de Obras Públicas, es vista como una señal positiva. Sin embargo, el actual titular de la cartera ha sido cuestionado por su inexperiencia en materias de seguridad. Estas inquietudes se reflejan con fuerza en el mundo municipal, donde la seguridad y el combate al crimen organizado son una de las principales preocupaciones para los alcaldes. En este sentido, desde el oficialismo, el alcalde de Puerto Montt y militante de Renovación Nacional, Rodrigo Wainwright, también destacó la designación.
Y el trabajo de los alcaldes. Así que yo ahora sí tengo ese optimismo que esto va a ser distinto y que aquí va a haber un trabajo desde ya con los alcaldes, con sus equipos de seguridad, para afrontar de mejor manera esta problemática que hoy día afecta a todo el país.
Mientras que en la oposición, el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, destacó que es positivo realizar cambios cuando las cosas no están funcionando bien.
Es positivo hacer cambios cuando las cosas no están funcionando bien. Y en ese sentido, cuando uno mira las cifras de criminalidad, especialmente los asesinatos, hay una alza desde que asumió el nuevo gobierno hace algo más de 2 meses.
Por su parte, el alcalde socialista de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, fue más crítico.
Nos preocupa la falta de experiencia del ministro Arrau, pero esperamos que pueda tener un buen desempeño por el bien de Chile. Nosotros como municipio nos ponemos a disposición para poder trabajar en conjunto y poder así combatir la delincuencia.
En conjunto, desde los distintos municipios se ha valorado la designación de Martín Arrau como ministro de Seguridad Pública, especialmente por el cambio respecto de la ex ministra Steiner. No obstante, persiste el resquemor por la falta de experiencia de Arrau.
La radio alerta y oportuna.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva pega!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:28 p.m.
Tras su paso por la Cámara de Diputados, mañana comenzará en el Senado la discusión del proyecto de reconstrucción nacional, una de las principales apuestas legislativas del gobierno del presidente José Antonio Kast. Ahora el foco estará puesto en la Cámara Alta, donde el oficialismo deberá negociar apoyos para avanzar en un hemiciclo marcado por un virtual empate político. El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, adelantó que buscarán abrir espacios de conversación para lograr apoyos amplios. Agregó que espera sacar adelante una reforma estructural que permita abrir espacio a nuevas inversiones y dinamizar la economía del país.
Lo que se busca con este proyecto de reconstrucción nacional y de desarrollo económico y social es que sea una reforma estructural. Por eso estamos bajando el impuesto de primera categoría del 27 al 23% para permitir que la inversión fluya. Así que estamos muy optimistas de tener los apoyos necesarios para que sea prontamente ley de la República.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, sostuvo que la discusión estará marcada por el diálogo político y manifestó su expectativa de alcanzar un acuerdo mayoritario para sacar adelante la iniciativa.
En el Senado se va a dar una discusión distinta que la que se vio en la Cámara, con mucho diálogo, escuchando a todos los actores relevantes. Yo quiero incluso asumir como presidente del Senado una especie de meta que me puse, ¿no? Que ojalá en el Senado el proyecto no se apruebe con uno o con dos votos más de los necesarios. Ojalá que tengamos un acuerdo mayoritario.
En tanto, el presidente de la Comisión de Economía, el socialista Gastón Saavedra, señaló que el proyecto deberá ser estudiado en detalle para garantizar que efectivamente permita abrir nuevas oportunidades para la economía nacional.
Por tanto, acá en el Senado tenemos que estudiar muy bien todo este proyecto que viene de la Cámara de Diputados para poder entonces a Chile abrirle posibilidades ciertas. Primero que crezca, pero que al mismo tiempo haya empleo y haya distribución justa de los ingresos. Es una mala noticia para el país cuando usted aprueba las leyes que primero provocan déficit en Chile.
La Cámara Alta tramitaría el Plan de Reconstrucción Nacional en las mismas condiciones que enfrentó con los diputados, Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo, aunque con plazos más extensos, de la mano también que no existirá la presión de la cuenta pública. Luego de que la auditoría interna revelara que Codelco sobreestimó su producción en 2025, el biministro Daniel Mas aseguró que la cuprífera estatal está fuera de control. Los antecedentes que derivaron en un despido, amonestaciones y una denuncia ante el Ministerio Público aceleraron los planes de diputados que instalarán una comisión investigadora apuntando contra Máximo Pacheco, todavía presidente del directorio. Los detalles con Juan Oportot.
Codelco está fuera de control. Así, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se refirió a los resultados de la auditoría interna que ordenó la cuprífera. La investigación concluyó que la sobreestimación de la producción alcanzaría un total de 26.875 toneladas métricas de cobre fino, siendo 20.000 correspondientes a óxidos de la división Chuquicamata y 6.875 de arsénito de calcio de la división Ministro Ales. Aquello culminó con la desvinculación del gerente de presupuesto y control de gestión, César Márquez, como también medidas disciplinarias en contra de otros 6 ejecutivos involucrados. Desde la Cámara de Diputados ya se encuentran determinando acciones frente a la polémica que envuelve a Codelco. El diputado independiente y presidente de la Comisión de Minería, Cristian Tapia, adelantó que se encuentran juntando las firmas correspondientes para conformar una comisión investigadora hacia la gestión del actual presidente del directorio, Máximo Pacheco.
Lo que hay que hacer ahora es controlar Codelco, es tener gente responsable en Codelco, que no mire que Codelco sea un botín político para darle empleo a amigos, sino que tienen que estar los mejores ejecutivos en esta empresa tan importante.
A la fecha, Cristian Tapia dijo que llevan 28 de las 62 firmas que se necesitan. Su par de comisión, el diputado nacional libertario Eric Gross, señaló que la comisión investigadora se centrará en 3 puntos: el quiebre de la simetría del directorio, la manipulación de datos de producción y la negligencia jerárquica de Máximo Pacheco.
Sume a su endeudamiento histórico y retrasos crónicos, el maquillaje descarado de su cifra de producción es la prueba irrefutable de que la empresa perdió el rumbo bajo una gestión opaca.
Desde el Senado, el socialista Juan Luis Castro manifestó que la situación debe llegar a los tribunales y exigió fortalecer los controles internos de la estatal sin abrir espacio a discursos privatizadores.
Lo peor es que como esto va asociado a incentivos y bonos al personal por metas de producción, esto tiene una cascada de implicancias que llevan a la sospecha. Por eso esto tiene que terminar en tribunales, tiene que llegarse hasta el final.
El actual presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, dejará su cargo el próximo 26 de mayo, asumiendo en su lugar, tras ser designado por el presidente José Antonio Kast, el economista Bernardo Fontaine.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, ¿pero qué te asusta? ¿Tienes que sumarte y usarlo a tu favor?
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:35 PM.
Luego que la coordinadora Arauco Mayeco reivindicara como huaychafe al psicólogo Álvaro Quinchinao, quien murió en un atentado frustrado, gremios y políticos en la Araucanía dijeron que se abre una arista de investigación distinta y que se requiere conformar un equipo antiterrorista en la macrozona sur. Nos informa desde Radio Biobío en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Álvaro Quinchinao Hueche vivía en una comunidad mapuche y era el psicólogo a cargo del programa de salud mental del Hospital Intercultural Maquehue, en la comuna de Padre Las Casas. La coordinadora Arauco Mayeco, a través de un comunicado, lo reivindicó como huaychafe y reconoce que cuando murió atropellado la noche del martes pasado por un camión forestal, se encontraba en una acción de resistencia y sabotaje contra la industria forestal. El presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, señaló que aquí se abre una arista distinta de investigación para saber quiénes integran los grupos armados que perpetran atentados en la macrozona sur.
Y es un antecedente nuevo, ¿no es cierto?, que gente de cierto nivel de preparación, que tiene una vida aparentemente normal y que trabaja en instituciones probablemente financiadas por el Estado, estén dedicados al terrorismo. Eso refuerza la necesidad de una unidad investigativa cuyo objeto principal sea la desarticulación de grupos terroristas.
La diputada y militante del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, señaló que este no es el único caso de una persona trabajando en servicios públicos y con vínculos con grupos armados. La legisladora recordó que el año 2021, un funcionario del Poder Judicial fue detenido con armamento de guerra y munición en Traiguén. La diputada por la Araucanía indicó que la Fiscalía debe realizar una exhaustiva investigación.
El psicólogo que trabajaba en el hospital de Maquehue, que fue atropellado por un camión en el intento de un atentado y que la CAM reivindicó como huaychafe, no es el único de estos personajes que sabemos que trabajaba en servicios públicos. Se abre una lista tremenda para que el Ministerio Público empiece a investigar. ¿Qué personajes son los que están trabajando en servicios públicos con acceso a información, que eso es lo más grave, y que al final del día pertenecen a estos grupos radicales?
En las provincias de Mayeco y Cautín se elevaron todos los niveles de alerta y aumentó la vigilancia, incluso con despliegue de aeronaves y vuelos nocturnos, como parte de una estrategia de prevención y también para reaccionar si se producen atentados. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
7:38 PM.
Parlamentarios de la Araucanía y el Bio Bio insistieron en que diversos grupos radicales que operan en ambas regiones solo se replegaron en los últimos años y están activos. Mientras que el diputado y exdelegado presidencial por la Araucanía, José Montalva, cree que es necesario aislar en las cárceles a quienes se encuentran cumpliendo condenas y fueron integrantes de estos grupos. Los detalles con Oscar Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción.
Luego de una seguidilla de atentados y además que la coordinadora Arauco Mayeco reconociera que uno de sus huaychafes, Álvaro Quinchanao, fuera atropellado por un camionero en medio de lo que habría sido una emboscada, parlamentarios del Bio Bio y la Araucanía insistieron en que estas orgánicas no están desarticuladas. Así lo manifestó el diputado por la Araucanía y ex delegado presidencial José Montalva, quien señaló que grupos radicales como la misma CAM, la RML o la UAM no han sido desarticuladas.
Más que una rearticulación, lo que se da cuenta es que nunca ha habido una completa desarticulación, es decir, se ha ido desarticulando algunos grupos, se ha ido bajando de forma ostensible la violencia rural y en específico se han dado golpes importantes al crimen organizado, que es lo que yo creo opera en la región de la Araucanía y también en una provincia del Biobío.
El senador por la región del Biobío, Gastón Saavedra, opinó en la misma línea del diputado Montalva y cree que solo hubo una acción de repliegue de estos grupos en los últimos años.
Yo creo que nunca se han desorganizado, que creo que ha habido más bien una acción de repliegue para aflorar nuevamente con actos que son violentos y que mantienen el mismo conflicto, la misma origen de los problemas.
La diputada por la provincia de Arauco, Flor Baize, dijo que estos grupos están tomando banderas de lucha, entre ellas la cercanía del juicio por el caso del atentado al molino Grolmus, donde una veintena centena de personas tendrán que enfrentar a la justicia.
Están amedrentando también con estos actos para a los testigos o a quienes sean los que están involucrados mostrar esta fuerza y este desafío al Estado de Derecho, y en este caso hoy día, claro, se hace amenazas contra personas, contra el general, la familia Grolmo, que es mencionada nuevamente.
El diputado Montalva dijo que es necesario tomar medidas carcelarias contra quienes se encuentran cumpliendo condenas y que están ligados a grupos radicales, ya que cree que es en la misma cárcel donde se organizan nuevos ataques y se relacionan entre ellos.
Hoy día hay que aislar a la gente que está privada de libertad y que tiene relación con orgánicas del crimen organizado. Es sabido que desde ahí muchas veces se organizan este tipo de hechos violentos, que hay una coordinación por parte de estos grupos.
Recordemos que fue el delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Ljubitich, quien dijo que los lienzos dejados en los atentados siempre son de interés. No olvidemos que las consignas dejadas en Contulmo, en la Araucanía, estos días tienen ciertas coincidencias, tanto en lo escrito, así como también en las amenazas.
La información está primero en Radiograma.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Quicks Lavalosas Limón, 750 ml a solo 1.790. Desodorante para WC Arom a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale.
Ante el alza en combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify. Cabify.
La Copa Libertadores se juega con toda la pasión de Bío Bío Deportes. Hoy, en honor al 21 de mayo, la UC sale al abordaje con su mejor equipo para ganar la batalla a su rival y así llegar a buen puerto. Y para ello, utiliza el fortín del Claro Arena, donde espera que la contienda sea desigual. Desde las 20 horas, no te pierdas. Universidad Católica, Barcelona de Guayaquil. Una lucha sin tregua que podrás vivir en Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio Deportes.
7:45 PM.
Revisamos toda la actualidad deportiva con Benjamín Rojas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrea, y a los auditores. En unos instantes, desde las 20:30 horas, Universidad Católica enfrentará a Barcelona de Guayaquil por la quinta fecha de la Copa Libertadores, donde el conjunto cruzado necesita sumar sí o sí para asegurar al menos su participación en la Copa Sudamericana. Y hasta allá en el Claro Arena, don Roberto Vallejos, que va a participar de esta transmisión. ¿Cómo está, don Roberto?
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, digamos, una noche helada aquí en la precordillera, como ha sido la tónica en la capital durante esta jornada, pero hoy está realmente, se siente, ¿no es cierto?, el frío, y no sé si la gente de Guayaquil, la de Barcelona, le puede afectar. Muchos de estos jugadores son internacionales y a lo mejor están acostumbrados en otros lugares que han estado a soportar este frío que hoy tenemos aquí en el Claro Arena. Digamos que la novedad para Católica es que se confirma la actuación de Sampedri, seguramente con una máscara, luego de la fractura nasal de la semana pasada, o sea, hace pocos días. Realmente uno se saca el sombrero, el profesionalismo y la dedicación de Sampedri, porque está para este partido y también podría estar el domingo ante Colo-Colo. O sea, dos partidos para Católica que son de importancia. Este aquí por Copa Libertadores de América, de ganar quedaría puntero tras este partido, pero esperando que en la última fecha se den otros resultados. Por ejemplo, sacar un buen resultado con Boca Juniors de visita en Buenos Aires. Así que Católica hoy ya confirma: Pernedo en portería, en defensa Arancibia, González, Ampuero y Mena, en el medio campo Johan Valencia, Zucchi, Martínez y arriba Gianni, Sampedri y Monte. No hay muchas novedades, es prácticamente el equipo que habitualmente presenta la Católica, y esperemos que sea un buen compromiso dirigido por el paraguayo Juan Gabriel Benítez.
Muchas gracias, don Roberto, y volvemos al fútbol nacional porque se disputó el primer partido de la fecha 13 de la Primera B, donde el líder Cobreloa rescató un empate 2-2 como visitante ante Deportes Recoleta, y con este resultado el cuadro lobino sigue puntero, llegó a los 25 puntos y mantiene una ventaja de 3 puntos sobre su escolta, mientras que el elenco metropolitano alcanzó las 20 unidades y se mantuvo en la séptima posición. Y ahora volvemos a la materia internacional porque hace algunos minutos, nada más, en una charla organizada por la Asociación Uruguaya de Fútbol, el entrenador argentino Marcelo Bielsa, que irá presente en este Mundial, dejó una frase que sonó quizás a despedida. Esto fue lo que dijo el técnico que en su momento dirigió a la selección chilena.
¿Cómo hicimos nuestro trabajo que culmina con la Copa del Mundo, que es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional, poder participar en una Copa del Mundo, cosa que yo particularmente voy a agradecer toda la vida a Uruguay, que me haya permitido poder disfrutar de una competencia como esa, ¿no?
Suena a despedida estas frases de Marcelo Bielsa. Todavía falta la ratificación correspondiente, si es que llega a suceder por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y también confirmarlo nuevamente también por parte de Marcelo Bielsa. Recordemos que la escuadra charrúa formará parte del Grupo H con España, Cabo Verde y Arabia, y estamos ya a 3 semanas de que inicie el certamen continental. Volvemos a Chile porque en el hockey césped las Diablas ya tienen nómina confirmada para la Nations Cup, que se celebrará en Auckland este presente año. El entrenador Cristóbal Rodríguez oficializó la convocatoria de 20 jugadoras para el torneo, que se disputará entre el 14 y el 21 de junio en Nueva Zelanda y que entregará un cupo a la Pro League, la liga más prestigiosa de este deporte. Entre las convocadas destacan la capitana Manuela Urroz, la arquera Natalia Salvador y María Jesús Maldonado, todas figuras en la clasificación de Chile al Mundial de Bélgica y Países Bajos, Andrea.
Muchas gracias, Benjamín.
Muy buenas tardes.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24. Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 8 minutos para las 8.
El comisionado presidencial para la macrozona norte destacó la cifra de delitos frustrados en controles fronterizos y el trabajo coordinado del ejército y las policías. Nos entrega los detalles Cristian Núñez de Radio Bio Bio en Iquique.
En el marco de la tradicional romería hacia la boya que marca el punto de hundimiento de la corbeta Esmeralda el 21 de mayo de 1879, actividades que donde participamos, conversamos con distintas autoridades locales y nacionales, entre ellas el comisionado presidencial para la macrozona norte, quien fue nombrado por el presidente de la República, José Antonio Kast. Hablamos del ex almirante Alberto Soto, quien está a cargo entonces de la coordinación interagencial para poder entonces mejorar las capacidades del Estado en la zona fronteriza. Soto expuso hace algunos días en una sesión de la Comisión de Gobierno Interior del Senado, donde se entregaron cifras del trabajo de coordinación que está realizando. Destacó el avance en la construcción de la zanja en el límite fronterizo de Chacayute y también de Colchane, elemento de antimovilidad, dijo, o disuasivo para el ingreso de migrantes irregulares o contrabandistas. Ha mejorado así el control de la zona fronteriza, manifestó a la radio. Soto mencionó que en términos comparativos, entre el 11 de marzo y el 11 de mayo de este año, comparados con el mismo periodo del año anterior, aumentó más de un 500%, o sea, 5 veces, la detección y delitos frustrados en la faja fronteriza de controles en el límite fronterizo de acá de la macro zona norte.
Depende quizás el hecho de que haya aumentado tanto los delitos frustrados. Ya, eso es una muy buena noticia, es una gran sorpresa, por decirlo así. Y da cuenta de que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo adecuado. Un trabajo adecuado, hay que medirlo con mesura, hay que mirar las estadísticas con mucha atención, ¿cierto? Jamás hay que hacer aquí exitista en ningún caso. Este es un proceso complejo que va a durar varios años normalizarlo, sí y solo si existe una política de Estado.
Alberto Soto está a cargo de la coordinación de trabajo entre las delegaciones presidenciales, las policías, el ejército y por supuesto también con el Ministerio Público para mejorar la capacidad del Estado en la zona fronteriza en esta nueva figura que coordina el trabajo de las instituciones para mejorar justamente la seguridad en la macrozona norte del país. Eric Ike, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 8.
El Juzgado de Garantía de Valparaíso condenó a cerca de 8 años de cárcel al líder en Chile de la organización criminal La Empresa, banda dedicada a préstamos usureros, lavado de dinero y tráfico ilícito de migrantes en distintas regiones del país. Tras cumplir condena, el ciudadano colombiano será expulsado de Chile. La causa dejó 45 personas formalizadas, la mayoría de nacionalidad colombiana, además de condenas contra operadores vinculados al envío de dinero hacia los líderes de la organización en Colombia. Más información con Gloria Bahamondes de Radio Bio Bio en Valparaíso.
El Tribunal de Garantía de Valparaíso dictó una nueva condena en la investigación contra la organización criminal conocida como La Empresa, una banda dedicada a préstamos ilegales y usureros que operaban en la región de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. En esta oportunidad fue condenado el líder de la estructura en Chile, Steven Enrique Borrero, quien recibió penas que suman cerca de 8 años de presidio efectivo por asociación criminal, lavado de dinero, usura reiterada y tráfico ilícito de migrantes. La investigación contempló un total de 45 personas formalizadas, de las cuales 43 son ciudadanos colombianos y 2 chilenos, vinculados a operaciones financieras utilizadas para enviar dinero a Colombia. El fiscal de Valparaíso, Pablo Avendaño, explicó que esta corresponde a la 5ª condena obtenida en la causa y detalló que el imputado deberá cumplir la pena efectiva antes de ser expulsado del país.
El día de ayer se dictó una 5ª sentencia, esta vez respecto del jefe de la banda en Chile, Steven Enrique Borrero. Todas estas penas, que suman alrededor de 8 años, el imputado en su calidad de jefe de la organización delictiva las deberá cumplir en forma efectiva en nuestro país, luego de lo cual se le hará aplicable la pena de expulsión.
Desde el ámbito jurídico, el doctor en Derecho Silvio Cuneo explicó que este tipo de organizaciones suelen mantener operaciones activas incluso cuando algunos de sus integrantes o líderes son detenidos.
De hecho, si pensamos, por ejemplo, desde que se promulgó la ley 20.000, prácticamente no han caído grandes narcotraficantes, sino que caen los últimos eslabones de la cadena o bien un eslabón intermedio. Entonces, precisamente una de las características criminológicas de estas agrupaciones es que pueden seguir operando con independencia de que se detenga alguno de sus integrantes e incluso alguno de sus líderes.
Actualmente aún quedan 4 imputados colombianos en proceso de extradición desde Colombia y una mujer con orden de detención vigente, mientras la fiscalía da por prácticamente cerrada una de las investigaciones más grandes por usura y crimen organizado desarrolladas en la región de Valparaíso.
Faltan 3 minutos para las 8.
Penas que en un total suman 25 años de cárcel está solicitando la fiscalía para el imputado como líder de una red delictual detrás de la administración de 5 casinos ilegales en Concepción. El Ministerio Público, tras acreditar delitos que van desde la asociación ilícita al lavado de activos, decidió llevar al caso a juicio oral y por eso la acusación que incluye a otras 9 personas. Fabián Polanco con el informe.
Son 3 años desde el inicio de la investigación y 2 desde el operativo que allanó una media docena de locales en el centro de Concepción, siendo incautadas 1.500 máquinas de juego y detenidas y formalizadas 19 personas. De ese grupo, la Fiscalía decidió llevar a juicio por ahora a 10 imputados y por eso la acusación presentada por la fiscal Pamela Lillo, solicitando penas de entre 540 días y 5 años de cárcel por los delitos de asociación delictual, casino y comercio ilegal, comercio clandestino y lavado de activos. Las más altas penas apuntan a Mario Alarcón Opazo como cabecilla de una red que a través de una decena de sociedades movió entre los años 2020 y 2023 12.500 millones de pesos, de los cuales 4.300 millones fueron utilidades. Alarcón arriesga un total de 25 años de prisión. La Municipalidad de Concepción destacó el avance de la causa a través de la recopilación de pruebas para sancionar las conductas e ilícitos investigados, dijo el jefe jurídico de la Corporación Edilicia, Rodrigo Díaz.
El cierre de esta investigación y su eventual paso a juicio oral demuestra que a juicio de la fiscal a cargo existen antecedentes, diligencias y medios de prueba relevantes en el proceso.
Además, agregó el abogado municipal, el juicio servirá para definir si las máquinas de estos casinos son o no de azar, centro de la discusión.
Como municipalidad, consideramos muy relevante que esta causa llegue a juicio oral, principalmente porque permitirá conocer el criterio que adoptará el tribunal respecto de la naturaleza de estas máquinas electrónicas.
Uno de los abogados defensores, Pablo Larredonda Alcayaga, expresó su confianza en obtener un veredicto absolutorio, asegurando que los tragamonedas incautados son de destreza descartando que solo por devolver dinero a quienes juegan, las máquinas puedan ser catalogadas como de azar.
Usted no puede categorizar una máquina de azar por el hecho que le otorgue un premio. Estos no son las máquinas antiguas de rodillo, máquinas que estaban sujetas a un sistema mecánico. Estos son máquinas de entretención de juego electrónico.
Las consultas a la fiscal Lillo fueron infructuosas, indicándose desde la Fiscalía Regional que la persecutora estaba en audiencias. La preparación del juicio en este caso fue ya agendada por el juzgado de garantía para el próximo 22 de junio.
Radiograma en todo el país. En Radiograma, resumen de noticias.